intento imaginar, ¿no? ¿Cuál es la sensación de cansancio en el cuerpo de todos los trabajadores de la salud a esta altura de la pandemia? Que no son tantos, digamos, hay un número para atender determinadas situaciones, pero esto nos ha sobrepasado a todos, ¿no?
Sí, realmente los números ya se fueron de las manos totalmente. Cuando vos ves los totales de la provincia, Jacobacci destaca después de Roca y Bariloche, como es la tercera localidad. Así que imagínate en un hospital de nuestro tamaño, imagínate que si vos tuvieras que hacer el trabajo de una o dos semanas en un día, eso es un día trabajando acá en el hospital.
Terrible. Sí, pienso también, además del cansancio físico, la situación emocional de tener que enfrentarse constantemente a que uno sabe que está trabajando permanentemente con el virus ahí dando vueltas, ¿no?
Sí, pero bueno, eso lo vivimos viviendo desde principio de año. Tomamos todas las medidas y los recaudos. Lo más desgastante en este momento es enviar a personas aislándose que no quieren, personas que tienen indicación de internarse y no quieren. Así que eso es lo más desgastante. Estamos como remando en dulce de leche últimamente.
¿Cómo se hace? Bueno, sabemos, y porque bueno, también nosotros aquí en la radio lo hemos atravesado, que bueno, dadas estas condiciones existe la categoría también de la internación domiciliaria para quien cumple con una serie de requisitos y bueno, y obviamente no vive con otras personas a las que puede contagiar, pero bueno, estamos hablando de más de 100 casos activos en este momento. ¿Cómo se están manejando ustedes con el abordaje de estos 100 casos?
Y mira, nosotros tenemos tres categorías de pacientes. Los pacientes que tienen que estar internados en el hospital local o derivados, o sea, pacientes que están internados en un hospital, ya sea en el de Bariloche o en el de acá, son personas que requieren oxígeno. Después tenemos el internado de baja complejidad, que es el Hotel Candilejas, y de ahí se lo reservamos para pacientes sin requerimiento de oxígeno, que requieren un seguimiento mucho más intenso que el que le podemos dar en domicilio, y las personas que debemos sacar de su casa por alguna razón. Por ejemplo, vive alguien con comorbilidad. Y la tercera categoría son los casos leves que tenemos en domicilio, que son la mayor parte, gracias a Dios. Y bueno, a esos les hacemos control telefónico. Pero ese número ya está llegando a un volumen increíble. Tenemos 70 pacientes en domicilio, más de 70.
O sea, solo monitorear esos pacientes te puede llevar más de un día. Solo monitorearlos claro, telefónicamente.
Sí, exactamente. Yo soy la que me encargo del monitoreo telefónico de esos pacientes. Y bueno, son 8 horas de llamados.
Claro, es una situación terrible. Yo me preguntaba ayer cómo se reacomoda la situación, ¿no? Cuando pareciera que sigue habiendo, ¿no? Sigue respirándose en el ambiente como esa sensación de que no pasa nada, de que te pescas el virus y que no pasa nada, que lo pasas fácilmente. ¿Cómo se hace para tomar conciencia? Parece que nos hemos quedado sin herramientas, ¿no? Para poder llegar a determinado sector de la comunidad.
Sí, y es un fenómeno social totalmente explicable. O sea, es como que nos volvemos niños, ¿no? Sin responsabilidad. Cuando nos imponen tantas restricciones durante tanto tiempo, después ya no querés acatar ni la más mínima regla. Pero bueno, lo importante acá es, si estás enfermo con una enfermedad respiratoria, considera que tenés coronavirus. Como dije la vez pasada, lo más útil es que esa persona se venga a hisopar, hagamos control de foco, aislamiento de contactos estrechos. Pero si no querés venir, actúa como si tuvieras coronavirus. No vayas a visitar a los abuelos, aislate, ¿no? Acá no se le hace problema a nadie para darle un certificado laboral. La cuestión es que no piensan que es una gripe, piensan a mí no me va a tocar. y estamos viendo que de 20 hisopados que recibimos, 18 son positivos. O sea que la mayor parte de la gente que está cursando una infección respiratoria hoy es por coronavirus.
Sin dudas. Y pensamos en los asintomáticos también, ¿no? Porque hay un universo de personas que cursa la enfermedad sin síntomas, pero de todos modos está desparramando el virus por ahí.
Sí, no, los asintomáticos son mínimos. Uh-huh. En poblaciones donde se ha testeado a toda la población, o se ha hisopado a toda la población, como en Islandia, se ha demostrado que los asintomáticos son menor del 1%. Acá lo importante son los oligosintomáticos, o sea, personas que tienen poquitos síntomas. Por ahí, simplemente un dolorcito de garganta, ni siquiera están fiebre, ni febrícula, o no se dan cuenta, y que tienen un dolor de garganta, un moquito. Esos son los que diseminan, porque como te digo, no consideran que estén enfermos lo suficiente como para ser coronavirus. Dicen, no, tuve el resfrío de todos los años, pero lo que estamos viendo es que ese resfrío de todos los años, hoy en día, es por coronavirus. Entonces, si vas a comer a la casa de tu abuela, muy probablemente tu abuela termine internada la semana.
Doctora, ¿qué tal? Buen día. Pablo Zamorano la saluda. Estaba pensando en, digo, al momento de que una persona es hisopada, ¿sí? La recomendación fundamental, intuyo, tiene que ver con, hasta que no tenga el resultado, que esa persona se quede en la casa. Le pregunto esto en función de que me he enterado que hay gente que va y se hisopa y esa misma noche se va a algún encuentro, ¿no? Alguna reunión.
Claro. Entonces, generalmente estas personas son personas que niegan tener coronavirus, pero uh-huh. Se hisopan, ¿por qué? Porque hay alguien en la familia que tiene síntomas y están preocupados por esa persona, no por eso. Ajá. Por ejemplo, no estamos viendo últimamente que la gente consulta por cuando se le enferman los hijos. Entonces dicen, no, bueno, me vengo a hisopar porque mis hijos están enfermos y quiero ver si puede ser coronavirus. Claro. O porque mi abuela está enferma. Entonces se da ese fenómeno últimamente, que personas se hisopan pero igualmente no creen tenerlo y se van a una fiesta, a un bautismo, sí, a una cena.
Bueno, por otro lado, se ha hablado muy mucho, nosotros lo hemos hecho acá y hemos acudido a los profesionales pertinentes de la provincia para saber un poquito más cómo es el tema de la donación de plasma, ¿no? Y teniendo en cuenta que, bueno, somos varios los que hemos salido de la enfermedad de un buen tiempo a esta parte, ¿cuáles son las condiciones para poder ser donante de plasma y cuál es el trámite mínimo que hay que hacer en el hospital para poder hacerlo, ¿no? Para poder donar.
Bueno, las condiciones son las mismas que cualquier persona que donaría sangre, ¿no? Ser mayor de edad y menor de 60, y en las mujeres no haber tenido más de 2 hijos. Los abortos también se cuentan.
Está bien.
Para eso, primero hay que hacer una serología para ver la cantidad de anticuerpos que tenés.
Sí.
Y si esa da positiva, donás plasma.
Ahí estamos.
La cuestión es la siguiente. Hay que viajar a Bariloche porque la máquina en donde hay que poner el plasma inmediatamente sacado,
sí,
está allá. Ajá. La persona tiene que desplazarse a Bariloche y además quedar 15 días en cuarentena. Por eso muchos jacobacinos, sí, que son candidatos, no lo hacen porque no quieren pasar 14 días más en cuarentena. Claro. Es una situación comprensible. Acaban de estar 14 días por coronavirus,
sí, sí, sí,
no quieren pasar otros 14 días porque donaron plasma.
Sí. ¿Y no hay posibilidad de que esa máquina a la que hay que acudir para ver la posibilidad de ser un buen donante esté aquí en Ingeniero Jacobacci? ¿Es imposible pensar esto?
No, es imposible. Ajá. Hay una en Bariloche, creo, una en el Valle y una en Viedma.
Ahí va.
Son maquinarias muy sensibles, no soportarían el ripio de la ruta.
Bueno, claro. como nuestras ambulancias, digamos, ¿no?
Claro.
Bueno, doctora, le quería preguntar también sobre el tema de los test que ha enviado el Ministerio de Salud de la Nación para el personal. ¿De qué manera se va a estar trabajando con esto puntualmente con los trabajadores del Hospital Dr. Rogelio Cortizo?
Es un estudio epidemiológico eso, para ver cuántas personas de nuestro personal desarrollaron anticuerpos para coronavirus. Hay varias personas que ya se han infectado y ya dieron negativas para ese test. Claro. Así que no tiene una sensibilidad muy importante. No se puede usar para el diagnóstico, es simplemente un estudio epidemiológico.
Perfecto. Bueno, a partir de estos 100 casos, ¿qué hacemos los jacobacinos? Pareciera que estamos en sala, literalmente, ¿no? De jardín de infantes explicando todos los días, y me parece que los niños inclusive lo han entendido mejor. ¿Qué hacemos los jacobacinos a partir de estos 100 casos que, bueno, se han confirmado en la jornada de ayer?
Bueno, desde el punto de vista personal de cada uno, lo que uno puede hacer es, si tengo una infección respiratoria, sea dolor de garganta, mocos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, y en ocasiones vómitos y diarrea, que no tienen por qué darse todos los síntomas juntos, considerar que tengo coronavirus y actuar en consecuencia. Si me quiero hisopar, me vengo a hisopar. Y si no, me guardo en casa.
Está claro.
Esa es la actitud.
Está claro. Y ante algún síntoma un poquito más extremo, como por ahí que suba la fiebre, es llamar al 107.
Sí, acá tenemos muy organizados los horarios. Uh-huh. A la mañana se hace el consultorio de respiratorios, hasta las 2 de la tarde. Lo ideal es que si vos querés venir a hisopar, vengas a ese horario. Ahí va. Porque a la tarde llegan los resultados. En estos últimos días, ayer 22 resultados positivos. Uh-huh. Entonces, se nos complica mucho hisopar a la gente. Así que mi recomendación es que a la mañana vengan a hisoparse hasta las 2 de la tarde, porque a las 3 de la tarde llegan los resultados y tenemos que ubicar a esas 20 personas que resultaron positivas, ya sea en el internado, en el Candilejas o en el domicilio, y es un trabajo titánico en que estamos muy ocupados. Así que viene mucha demanda de hisopados a la tarde que no podemos cumplir, sí. No podemos cubrir. Así que lo ideal sería que vengan por la mañana a hisoparse. Si no tienen síntomas respiratorios, que acudan a uno de los centros. Y a la tarde que traten de dejar despejada la guardia de casos no urgentes, por el volumen de pacientes que estamos recibiendo en ese horario. Terminamos en general entre las 11, más o menos a las 11 de la noche, de ubicar todos esos pacientes que nos dieron positivo en el día. Así que si la población pudiera respetar los horarios que nos manejamos en el hospital, sería de una gran ayuda para nosotros. Es que en realidad es muy difícil, que la persona que no lo entendió desde el principio no lo va a entender ahora. Acordate que estamos ante una situación en que esto ya lleva 8 meses, en que los sueldos se han desvalorizado muchísimo, en que la gente no puede ir a trabajar. Entonces, es un acto de rebeldía también de la gente. Y yo lo entiendo porque dice, si no puedo comer, mira si me voy a preocupar por el coronavirus. Yo los entiendo, pero la cuestión es principalmente no exponer al grupo de riesgo. Ese es el kit de la cuestión. Si tenés, si no te querés cuidar, ya no, nadie te va a obligar a hacerlo. No hay palabras y no hay mensaje para dar. Por lo menos no vayas a visitar a la abuela. Esa es la cuestión, ¿no? Perfecto. Porque la abuela la va a pasar mal. Va a estar internada, va a estar acá sola, no va a poder ver a su familia. Tenemos casos muy angustiantes acá en el internado. Y la gente con comorbilidad, ¿entendés? Abstenerse. Por lo tanto, es simplemente cuidarse 10 días. Ya en 10 días se demuestra que un caso leve no contagia. El uso del barbijo y de la higiene de manos es el 90% de la prevención, junto con el aislamiento social. Por eso, si estás enfermo, ponete el barbijo, lávate las manos con frecuencia y no expongas a tus familiares ni a tus amigos que sabes que le van a pasar mal, que son los mayores de 60 y los pacientes con comorbilidad.